11:26 minutos de la mañana, con la entrada en vigor de la conocida ley trans, se reconoce la autodeterminación de género para mayores de 16 años sin necesidad de informes médicos o psicológicos, tampoco de hormonación o cirugía, que es una de las novedades, Naroa Basategui, que incluye esta ley.
Y esta circunstancia precisamente es la que ha generado un gran debate social y vamos a tratar de responder a todas las cuestiones legales que se derivan de esta ley de ámbito estatal, aunque es cierto que también hay comunidades autónomas, bueno, pues que lo han regulado.
Miquel Ros, nuestro abogado de cabecera en este universo legal. Hola Miquel, ¿qué tal?
Egunon, encantado de estar aquí un día más.
Hablemos de la ley trans, de los principales cambios que ha introducido esta ley.
Sí, estamos ante una polémica ley porque al final parece que no ha contentado ni a unos sectores ni a otros, por ejemplo dentro del feminismo, pero esta ley se llama la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. ¿Y qué cambia esto? Que antes teníamos una ley del año 2007 donde había una serie de requisitos que eran indispensables a la hora de poder acudir al registro y cambiar tu sexo. En este caso, pues bueno, las principales novedades es que no se requiere ni hormonación durante 2 años, ni un certificado médico, es decir, un informe médico que diga que sí, que, de acuerdo, estás preparado o preparada para cambiar de sexo. Y bueno, pues esto lo que hace es que gire y pivote todo alrededor del consentimiento y de la voluntad de esa persona. Por tanto, entendiéndolo como tal, podemos decir, así simple y llanamente, que es un mero trámite administrativo.
Claro, pero eso, por ejemplo, supone que si ya no tienes que cumplir con esos requerimientos, yo puedo ir al registro civil y decir mi género, mi identidad de género es masculina y a partir de ahora me quiero llamar John.
Sí, efectivamente, tan fácil como eso. Es más, te podías seguir llamando Naroa, no hace falta que tú cambies tu nombre. Es decir, que con que vayas al registro, pidas cita previa como buena administración y a partir de ahí lleves tu DNI, tu padrón y ya está. Con eso y tu voluntad firmada vas a poder, en el plazo, luego hablaremos, de 3 meses, volver a ser citada para que ya ratifiques pues bueno, tu cambio de sexo.
Claro, hasta el momento, con la ley de 2007 que tú mencionabas, una de las cuestiones importantes era que necesitabas un diagnóstico médico, ¿no? Uh-huh. En este caso, la disforia de género, eso desaparece. No hay que pasar por ese trámite de que un médico determine que hay una disonancia entre tu sexo biológico y el sexo que tú sientes o el que realmente eres.
Efectivamente, eso se elimina. Esta disforia de género ya no tiene que ser diagnosticada, por tanto, pues bueno, no hay que pasar por ese informe médico de un médico colegiado, evidentemente, ni por esa hormonación de 2 años. Por tanto, pues bueno, es, como bien comentaba, un trámite administrativo en el cual, pues bueno, una persona en un momento determinado quiera rectificar su sexo asignado, pues lo puede hacer.
Decías que en nuestro caso, que somos ya personas adultas, vamos al registro civil, pedimos cita, llevamos, entiendo que nuestro DNI, no sé si antes habías comentado algo más, aparte del DNI, para poder hacer ese cambio de sexo en el registro civil.
El padrón, por ejemplo.
El padrón. Una segunda cita a los 3 meses.
Correcto.
¿Para qué?
Para que, al haberse advertido ya en la primera cita, que bueno, las consecuencias legales que va a tener en este caso la rectificación, en la segunda es donde tú te ratificas. Y tras esa segunda visita, dentro de 1 mes, la administración tiene que, pues en este caso, resolver si se acepta o no. Evidentemente, y luego lo comentaremos, podremos hablar de los fraudes de ley, pero bueno, ¿cómo lo demostramos? Por tanto, en el plazo de 1 mes, te tiene que resolver admitiendo la rectificación de género.
Hablemos de los requisitos para cambiar de género en el DNI en España. ¿Qué trámites, cómo se puede hacer? Y los plazos también para las personas menores de edad.
Claro, aquí lo que yo creo que ha surgido con gran controversia ha sido el tema de los menores de edad, ¿no? Es decir, digamos que de 0 a 12 años, un niño o una niña, evidentemente, no va a poder rectificar su género. Únicamente va a poder cambiar el nombre en el DNI. Bien, hasta aquí todo correcto. De 12 a 14 años, con consentimiento de los padres, por ejemplo, o madres, o quien sea, y además una, digamos, sentencia, o más bien una resolución judicial que lo homologue. Es decir, que tienen que hacer ese trámite previo. Bien, pero a partir de aquí ya lo empezamos a poner más sencillo. Y es que si de los 14 a los 16 quiero, pues en vez de ser un chico o una chica, ¿cómo lo hago? Bueno, pues únicamente con el consentimiento de ambos progenitores se podrá. Si hay una, digamos, hay un conflicto entre ellos, pues se nombrará un defensor judicial, que esto legalmente, para que nos entienda todo, es decir, cogemos una tercera persona, normalmente formada en derecho, que sepa qué es lo que mejor le conviene conforme a la ley al menor, bueno, básicamente. Y a partir de ahí, a partir de los 16, puede cualquier persona rectificar.
Pues son bastantes aspectos, ¿eh? Sí. De los 12 a los 14 años, has comentado un representante legal, que puede ser uno de los dos padres, en el caso de que no haya esa conformidad entre los dos padres, defensor legal.
Eso es.
Que entiendo que, vale, decías que era eso, que una persona formada en derecho.
Sí.
Y luego una resolución judicial. Eso. Es el juez en una última instancia el que dice que ese cambio de género de ese menor de los 12 a los 14 años si sale adelante o no.
Eso es. Va a haber testimonios, sobre todo también si durante toda su vida esa persona ha querido o no ha querido que le tratasen otro género que el, digamos, el innato. Pero sí que es cierto que ese procedimiento judicial tiene que existir y esa homologación judicial para luego poder ir al registro y con todo ello...
El procedimiento judicial existe aunque haya un consentimiento de los padres.
Correcto, eso es. Pero siempre entre los 12 y los 14.
Sí.
Vale, hemos hecho todos estos trámites dependiendo las franjas de edades. Tenemos claro que los menores de 12 años no pueden solicitar ese cambio de sexo en el registro, pero sí su nombre en el DNI, las excepcionalidades de los 12 a los 14 con estas cuestiones importantes cuando entre los progenitores no hay un acuerdo y se necesita recurrir a este defensor judicial. A partir de los 16 es todo mucho más sencillo. Esos plazos que la Administración tiene para ratificar la decisión, sobre todo pensando en los mayores, ¿no? Que lo tienen mucho más fácil. Pero en general, la horquilla es para todos la misma.
Sí, eso es. Bueno, quitando quizá un poco con los menores, más allá de que haya pues igual algún tipo de, ¿no? En ese caso, controversia entre el consentimiento de los progenitores. Pero sí, desde el momento en el que tú vas al registro, coges cita previa, llevas toda la documentación. Bueno, no comentaba el certificado literal de nacimiento porque eso ya está en el registro. Entonces, digamos, un poco absurdo, ¿no? Que lo pidas. Pero bueno, entre comillas, son 3 meses desde que te advierten, tú firmas, te citan dentro de un plazo de 3 meses y a partir de ahí... tú te ratificas y en el plazo de un mes, por tanto contamos un total de 4, vas a poder tener rectificado tu sexo.
¿Y ahí aún así la Administración puede echar atrás tu procedimiento?
Lo tiene muy complicado y esta digamos que es la gran controversia que hay, ¿no? Porque ya que pivota todo sobre la voluntad de la persona, ¿qué prueba hay en contrario para que tú puedas determinar que existe un fraude de ley? Es decir, ya ha salido en prensa multitud de, pues en este caso creo que eran, no sé si eran militares o policías nacionales, creo que eran de Ceuta, de Melilla, donde una gran cantidad de ellos habían rectificado su sexo. Bueno, en este caso, ¿cómo tú rectificas tu sexo? Lo tienes muy sencillo. Pero ¿cómo se demuestra por parte de la Administración que te sientes Juan y no Juana? Ya nos entendemos, ¿no? Bien, pues esto es muy complicado. Y a día de hoy, claro, podríamos hablar, y pongo entrecomillado, en una presunta prevaricación, ¿no? Incluso de quien no te quiere asignar tu nuevo sexo simplemente pues por indicios. Empresa también ha salido muchas veces donde quizá periodistas dicen, bueno, es que yo no puedo entender que tú te sientas o te dejes de sentir. Ya, pero ¿cómo lo demuestras? Ahí está el principal problema en este tipo de asuntos.
Lo que tiene que quedar suficientemente claro es que no es necesario el cambio de género físico o fisiológico para poder hacer el cambio de género en lo que es en el DNI. Eso es algo que en ningún momento, a partir de que esta ley entrara en vigor, es algo que no se puede requerir de ninguna manera.
No.
En ningún caso, en ninguna edad.
No, realmente no. Claro, ahí la cuestión está en que facilita todo mucho más las cosas, pero por otro lado nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, podemos hablar de presuntos fraudes de ley, por ejemplo, a la hora de llevar a cabo un proceso selectivo, por ejemplo, físicas, como son bomberos o policías, ¿no? Donde, claro, yo sé que mis pruebas no van a ser iguales que las tuyas, porque yo me autopercibo hombre y tú mujer, y por tanto, por ejemplo, en una prueba de fuerza no nos van a requerir lo mismo, y esto es así habitual en todos los procesos selectivos, claro.
Hemos hablado de esos plazos, que son unos 4 meses finalmente, en esa ratificación o en esa entrevista, que no sé si existe en el registro civil, ¿qué es lo que constatan? ¿Que la documentación simplemente está bien entregada o constatan algo más?
Únicamente te hacen advertencia de las repercusiones legales que va a tener ese cambio y si tú das tu consentimiento, lo firmas y ya está.
¿Los plazos se están cumpliendo?
Bueno, aquí tengo que decir una cosa muy interesante y es que la Administración siempre está obligada a resolver, aunque lo haga tarde, ¿verdad? Que esto es muy típico también dentro de la Administración. ¿Se están cumpliendo? Pues bueno, en la gran mayoría de los casos sí, aunque hay algunos otros en los que no. Sin embargo, lo que tengo que decir es que si no te responden en ese plazo del último mes... Hay un silencio negativo, desestimatorio. Vamos, que si la Administración no te contesta, tú puedes entender que te ha dicho que no. Pero, como la Administración siempre está obligada a resolverlo, podrá hacer más tarde y decirte que sí. También es cierto que aquí, como abogado, podré decir que cuando alguien tiene un silencio administrativo que es negativo, lo que puedes hacer es que, si tú sabes que has cumplido los requisitos previamente, acudir a vía judicial para que eso se acelere. ¿Sí? Vamos, que ya sea pronto o tarde, al fin y al cabo se está reconociendo.
Hemos hablado también de las salvedades importantes en el tramo de los menores de edad, de los 12 a los 14, que se requiere esa autorización judicial, sobre todo cuando no hay, digamos, entre ambos progenitores, no están de acuerdo o no hay sintonía a la hora de establecer este procedimiento, que supongo que tiene las garantías totales para el menor.
Claro, eso es. Al fin y al cabo estamos hablando de menores de edad, los cuales, pues bueno, están tomando una decisión muy importante. Leía yo, preparando este tema, que hay incluso ya a posteriori personas que están reclamando una indemnización a la administración, bueno, la que sea, la de sanidad más concretamente, por el hecho de haberse cambiado el sexo en una edad muy temprana, donde no ha habido un acogimiento real. Eso con la anterior ley, ¿no? Estamos diciendo que, claro, al fin y al cabo han sufrido o han soportado una intervención quirúrgica donde, pues bueno, ya no tienen órganos genitales masculinos, sino que ahora los tienen femeninos. Y luego con el tiempo, pues quieren, decir, oye, mira, es que yo no tenía claro aquello y al final se me sometió a una intervención siendo menor de edad. Claro, aquí lo que sucede es que eso lo quitamos prácticamente de un plumazo, ¿no? Es decir, como no es un requisito indispensable y yo quiero, tras haber obtenido la resolución administrativa, ir y cambiar mi DNI, lo puedes conseguir. Por tanto, de alguna manera sí que entiendo que es algo más garantista, ¿no? No olvidemos todo ese tema del fraude de ley, que verdad es que es lo que trae cola aquí.
¿En qué se va a basar el juez para decir que un menor de 12 a 14 años efectivamente tiene una identidad de género que no es la que se corresponde con su cuerpo biológico?
Yo entiendo que una persistencia en el tiempo, es decir, las personas que le rodean, testigos, es decir, todo este tipo de acompañamiento que ha tenido desde etapas iniciales de su vida, donde ha demostrado esta disforia seguramente, bueno, pues con todo ese tipo de relatos, de testificales, etcétera, ver también cómo se siente en ese momento, pues apoyar que sí que es viable ese cambio. También es cierto, por otro lado, que si ves que es un procedimiento muy dilatado, y a ese menor, digamos que en ese momento tampoco le urge mucho, siempre puedes esperar un par de años, ¿verdad? Uh-huh. Y al fin y al cabo te quitas este requerimiento, o sea, este requerimiento que vas a tener vía judicial, que siempre es muy tedioso, largo y arduo.
Uh-huh. Vamos con los principales problemas o dificultades que acarrea la ley trans. No sé si son problemas administrativos o de qué índole.
Claro, pues primero lo comentabas muy bien antes, es decir, muchas veces la demora en el tiempo, es decir, que puede durar varios meses más allá de los 4 iniciales. Entendemos que es una situación que la persona lo requiere de una manera real y prácticamente inmediata, ¿no? Y al fin y al cabo quiere que se produzca cuanto antes. Luego, por otro lado, también yo creo que es bastante a tener en cuenta la falta de información y requisitos de los trámites, es decir, ¿cómo lo hago? ¿Siempre queda esos 2 años de hormonación? ¿Ya son obligatorios? ¿No son obligatorios? Bueno, pues esto yo creo que debería ser un poquito más palpable dentro de la sociedad, el hecho de conocerlo, ¿no? Y luego, por otro lado, la discriminación, ¿verdad?, que sufren. Hace poco escuchaba una entrevista a una mujer trans y veía los comentarios en Instagram y son, a día de hoy, a mí me parece que completamente cavernícolas. Es decir, sigue habiendo muchísimas personas que comentan, para mí sigue siendo un hombre, todo este tipo de cuestiones que están ahí y que parece que no, pero no terminamos de superarlas. Es decir, aquella persona que haya decidido transicionar o simplemente hacer el cambio administrativamente, parece que se le requiere el hecho de, no, te has tenido que cambiar de nombre, has tenido que vestir como una mujer, bueno, en fin, yo creo que todo esto deberíamos superarlo, así que por mí realmente es quizá el principal problema que existe.
De hecho, fíjate que la semana pasada que celebrábamos el Día contra la LGTBI-fobia coincidía con la publicación del último estudio de Ikusgune, del Observatorio Vitoriano contra la LGTBI-fobia, hablaba de 28 incidencias registradas, la mayoría eran a personas trans, que siguen siendo las que sufren ese acoso.
Sí, y ya por último también ¿qué tienes que tener en cuenta? Pues bueno, hay que hacer otra serie de trámites administrativos para cambiar, evidentemente, pues tu DNI, imaginemos que tienes una vivienda a tu nombre, pues en el registro de la propiedad, y esa serie de trámites administrativos burocráticos que sí que te vas a tener que hacer frente.
Claro, igual esta ley, no sé si es tu impresión, Miquel, ha contribuido a facilitar de alguna manera aquellas personas que tengan otra identidad de género a que puedan oficializar de alguna manera ese cambio de sexo, indiferentemente de si se hormonan o no, de si realmente en su cuerpo hacen esa transición o no, pero quizá, no sé si tenía también algún objetivo ahí de fondo de intentar hacer frente a esos discursos de odio, quizá de superarlos, o en ese sentido se ha quedado un poco corta. Igual tampoco era el objetivo inicial, pero no sé si con el hecho de que facilitarles a algunos el camino no ha contribuido tanto a superar los discursos de odio.
Sí, es lo que pienso yo. Al fin y al cabo, cuando nos encontramos con una persona que ha transicionado, como comentábamos, esos discursos de odio siguen siendo latentes. Yo creo que una reforma de este calado tampoco se hace enfrente, ¿no? Ese tipo de personas, ¿verdad?, que siguen haciendo este tipo de comentarios, que son delitos de odio, al final nos encontramos con situaciones en las que, o bien por un lado, se quieren aprovechar de esa ley, que no seré yo quien lo diga, evidentemente, si existe o no existe un fraude de ley, para eso está el legislador, que se encargue él de echar cuenta de cómo lo ha hecho y de qué manera, y luego por otro lado, evidentemente, yo creo que no se palia en absoluto esos delitos de odio tan incipientes que tenemos, que como bien comentaba Arach, siguen existiendo.
Consecuencias de la ley trans, unas jurídicas, ¿no? Una vez que hacemos este cambio de género en nuestro DNI, implica una serie de cambios legales también.
Eso es. Tenemos que tener en cuenta que, como comentaba, esos trámites administrativos burocráticos, carnet de conducir, títulos de propiedad, el testamento, DNI, etcétera, etcétera, pues bueno, se van a tener que cambiar y modificar, ya que pues seguramente te llames de otra manera, ¿no? Y luego, por otro lado, también en el aspecto social. Es decir, vivimos todavía con muchos estigmas, ¿verdad? Donde al final lo que se intenta hacer frente es, pues, asimilar que una persona quiera cambiar de nombre, quiera cambiar de sexo y ya está. Pero bueno, en ese aspecto a mí me parece que todavía nos queda muchísimo, muchísimo camino por recorrer.
Una de las dudas que me genera con todos estos cambios de trámite que sí o sí hay que hacer, en el caso, por ejemplo, de una familia cuyo hijo o hija, bueno, lleva cambios y cambio de sexo, obviamente, los cambios del nombre en los trámites supone un extra de pago. Es decir, yo he hecho el testamento y ahora tengo que cambiar el nombre de uno de mis progenitores, de mis hijos, porque ha cambiado de sexo. ¿Tengo que hacer un nuevo testamento, hacer un nuevo pago?
Sí, sí. El notario te va a decir, allá cuidado lo que hayas hecho antes. Vienes por aquí y otra vez, pues 50-60 euros que suele costar un testamento, te los va a cobrar, claro.
¿La administración también te cobra por el cambio del pasaporte, el cambio del DNI en este caso?
No, si no recuerdo mal, está exento. Es como cuando nos cambiamos de domicilio. No quiero frivolizar con esto, pero sí que es cierto que luego tú te vas a renovar el DNI y aparece el nuevo, pero no has tenido coste.
Bueno, pues hemos hablado mucho de la ley trans. Nos faltaba eso, en muchas ocasiones, bajar al detalle, ¿no? ¿Cuáles son las novedades que incorpora y cuáles son los plazos y las requerimientos que tiene esta ley trans? Mikel Roa, gracias, hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Agur.
Agur.